Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a En Crisis, episodio número 12. Yo soy Xavi Robles y tengo aquí a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
Un nuevo En Crisis, un nuevo episodio. ¿Puedes apostar a que así es, señor Robles? ¿Cómo estás?
Pues yo bien, pero tú no has respondido a la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Estás muy cansado de tus viajes?
¿Qué pregunta has hecho? ¿Has hecho una pregunta? ¿A que qué
sí,
tal?
Te he preguntado qué tal, ¿cómo estás?
Bien, sí, estoy bastante cansado, pero por lo menos no soy un zombie como creo que era en el anterior episodio.
Porque... Esto está por ver, ¿eh?
Bueno, vamos a ver cómo respondo, tute, ¿eh?
Esto porque cuando te pegas un tute así tan grande, luego eso sale como de golpe, ¿sabes? O sea, imagínate que te sale en medio de la grabación.
¿En medio?
¿Sabes? Que estemos grabando y estés como muy, muy alegre, muy jovial y de repente te derrumbes, ¿no? Te duermas.
Pues puede pasarme perfectamente. Además sería como muy yo.
Sí, pues sí.
Tener algo como así, ¿no? Pero bueno, esto es así es en crisis, ¿no?
¿Es aquí en crisis? En directo.
¿Es aquí en crisis? Te podría preguntar. Y yo te diría...
Esto, toc, hoy toc. Creo que ha llegado el momento de hablar sí. de un apartado, de una característica tuya, digamos, ¿no? De una cosa que se llama la presa. Que yo creo que hoy podría
puede ser, sí,
abrirse sí. Y hay que explicar este concepto.
No sé si lo hemos explicado esto, ¿eh? Algo me suena, pero bueno.
Lo refresco porque tanto tú como yo tenemos mala memoria, ¿sabes? Entonces, sí. Es posible que en algunos programas hablemos de cosas que ya hemos hablado. Pero sí. Lo hablaremos de otra manera, ¿no? En otro día y entonces, pues... Pero bueno,
para en otro idioma incluso.
La presa es cuando Pedro, cuando acumula cansancio, su cuerpo en vez de reaccionar durmiéndose, eso sucede al cabo de unas horas, ¿no? Pero hay como un fragmento de temporal... Pueden ser 4 o 5 horas, donde su mente se abre como una presa, ¿no? Y entonces sale el río ahí, ¡buah! Toda, y no sabes para dónde va a salir, ¿no? En la primera vez que yo detecté este fenómeno era en Japón, fue en Japón. Y entonces te dio por leer señales en la calle y cantar y hacer como bromas en alto, ¿no? Como gritando.
Cosa que a ti te pone extremadamente nervioso. Que sí. Alguien grite sí. Por la calle.
Si alguien grita en público así, me
te incomoda muchísimo.
Sí, me incomoda infinito. Pero bueno, hoy la presa yo creo que hoy está en DEFCON 2. Está ahí. Mira, cracks ahí, ¿no? Hay grietas en el...
Puede haber la presa en formato audio, audiolibro incluso, hoy para todos ustedes. Así que toma asiento, sírvete un refresco y simplemente disfruta.
Nada en la presa, ¿no? Súbete en el kayak.
Súbete en el kayak. Así es.
Y navega la presa de Pedro. Yo a veces me haces... me sales con cosas cuando estás con la presa que no sé qué responder.
Es como un champán supernova. Es como, sí. Como... Vamos directos a la Final Four. Tú y yo de la demencia. Así que, bueno, vamos a...
Yo cuando estoy muy cansado, en cambio, a mí me entran muchas ganas de hacer la siesta. A cualquier hora del día.
O sea, qué cosa tan rara, ¿no? Qué único eres.
No, ya, pero como que me obsesiono, ¿sabes? Como que si no lo hago...
Sí, eso es verdad.
Entonces me agonizo en vida.
Sí. Es full así. ¿Sabes? Es como... Tengo bueno, que descansar. Por favor. Sí.
Bueno, en el programa de hoy, amigos, vamos a hablar de dos temas.
Una
vamos
cosa, antes de que anuncies como los temas... Quería hacerte una pregunta.
Cuéntame, pregúntame. Podrías haberla hecho después también, pero sí, hazla ahora.
Es por seguir con la presa. ¿Crees en historias de fantasmas?
No, en muy absoluto. Bien.
Vale, vale. Sigue.
A ver, ahora contextualiza. ¿Por qué?
No, no es lo que se me acaba de ocurrir, no, se me ha parecido como una pregunta de, como de podcast.
Muy bien, ¿veis? Esto es la presa, amigos.
Exacto.
Con todos vosotros, la presa.
The press.
Pues, como iba diciendo, en el podcast de hoy tendremos dos temas. Uno muy, muy, muy ligerito, ¿no? Que son un tipo de negocios, de establecimientos, de arte casi, que son los negocios muy, muy pequeños, ¿no? Casi unipersonales, y haremos un par de recomendaciones. Pero luego hablaremos también de algo que tocamos en algún episodio anterior, que es el carisma, pero profundizaremos un poquito más en esto y os contaremos qué es para nosotros el carisma y de qué manera lo valoramos, lo detectamos o lo admiramos. Y también tenemos dos audios de dos queridos oyentes que, como sabéis, si vais a nuestro
Vamos.
Twitter, que es @encrisisclub, podéis mandarnos vosotros un audio y hacernos una pregunta, una reflexión, proponernos un tema, lo que queráis, y nosotros intentaremos responderlo si lo vemos adecuado. Pero, Pedro, antes de empezar con lo que es el cuerpo del podcast, te uh-huh. quería preguntar, como siempre, ¿qué has hecho esta semana? Porque en el episodio anterior nos quedamos en medio de un viaje a Noruega. Nos hablabas desde ahí y yo creo que ya, bueno, digamos, toca actualizar. Acabaste ese viaje. Y te fuiste a Ámsterdam.
Sí, sí, así ha sido. Como no había sido suficiente con lo de Tánger y la semana currando en Noruega, pues aprovechando que no hay vuelo directo desde Bergen a Madrid, bueno, ni a Barcelona, y había que hacer escala en Ámsterdam, pues mis primos viven allí y aproveché para quedarme el fin de y verles, que hacía mucho tiempo que no les veía, especialmente a mi prima. Y nada, estuve con ellos y muy wild, me lo pasé muy bien, me sirvió para también descubrir cositas por allí, porque, bueno, pues la verdad es que la oferta tanto cultural como gastronómica y en general de la ciudad es bastante top. De hecho, yo intenté convencerte para que te vinieses, pero pues no pudo ser, porque creo que era algo del COVID o algo así, ¿no? O no, eso fue la anterior vez.
No, que me dejaste eso fue el de Italia. Bueno, no, en claro. Este es que como ibas Ajá. con tus primos, era un viaje un poco familiar. Tampoco, ya. A ver, te voy a ser sincero, sí. No sé qué pintaba yo ahí.
Bueno, tío, joder, no sé. Bueno, vale. Cada vez que tú me digas algo de no, vente, no pasa nada, te diré, no pinto nada ahí porque no conozco
es un poco
a esas
distinto,
personas.
¿No?
No lo es.
Amigos que con familia. Sí, sí. Que ahí vais a hablar de vuestras movidas y tal, no sí, es, sí, ¿sabes? Sí, si todo el mundo va a hacer un viaje, como que hay una predisposición, ¿no? Digamos, a tener un mood viaje, ¿no? Pero si vas ahí a verlos tal, vas a ir a su casa, vas a tal, no sé qué.
Te pusiste gourmetillo. Pero bueno,
¿cómo,
no pasa
cómo?
Nada. Te pusiste gourmet de los viajes y dijiste, bueno, es que no. Pero realmente si conocéis a mis primos, o sea, es que es, no sé. En fin, que otra vez será. O sea, al final tendrás que venir a Ámsterdam y conocerles porque te van a caer muy bien, pero bueno.
Seguro.
En fin, en este viaje lo que he hecho es... Ya os digo, mi primo y su pareja son veganos y he ido a sitios veganos, pero muy, muy guays. He ido a, pues además de a pasear y tal, he estado en un museo como que es una experiencia bastante epiléptica, que era como pues típico, como muy experiencial de proyecciones, luces, instalación como un poco interactiva. Como con muchas salas en el NXT Museum Next y ha sido guay, o sea, es como obviamente la gente allí lo que hace es drogarse antes. Yo no me he drogado, no me drogo, pero fue como drogarme. O sea, es como la experiencia de Ámsterdam completa, como la teórica, la he vivido pero sin drogas, gracias a ese museo. Lo recomiendo, es 100% epiléptico.
Yo tengo que decir que de museos ya he tenido suficiente, ¿eh?
¿Cómo?
Que a mí la idea de ir a un museo me genera, seguramente injustamente, me genera ya, la veo muy anacrónica, me genera cierto rechazo, no me gusta.
¿Sí?
Sí, o sea, yo estoy como en un mood ya de cuando viajo, o sea, quiero decir, no voy a hacer cosas que no hago en mi ciudad, ¿sabes? Yeah. Si yo a Barcelona no he ido nunca a la Sagrada Familia, fui una vez hace 25 años, ¿sabes? ¿Por qué tengo que hacer lo que no hago en mi ciudad mil veces en otro sitio, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir?
Vale, pero ¿sí has disfrutado de museos en experiencias pasadas o ha sido como algo general que te aburre o te interesa?
No, según el museo y según el tal, pero intento que sea algo como muy, muy puntual, ¿sabes? Si me parece como... Sí que es verdad que te pones como en el modo viaje y ahí estás más abierto a hacer cosas que normalmente no haces, ¿no? Uh-huh. Pero es como máximo un museo.
Ya. Yeah.
¿Eh? El centro es más pasear, pues yo sé, comer, salir.
O sea, yo lo hago como un plan, tomar algo. ¿Sabes? Como, o sea, es algo como casi que hubiese hecho en Madrid. Si hubiese una... Quiero decir, no me metí en... Rubén, el Museo de Van Gogh, que también es verdad que he ido. ¿El qué? Perdón.
En la vida vas en una exposición en Madrid, tú.
He ido muchísimas, tío.
Sí, míralo el...
Coño, es verdad. Yo he ido al Prado 12 veces. Pero porque yo soy un... O sea, un flipado.
Un esteta.
No, sí, pero, sí. O sea, que no es algo que haga habitualmente ahora, ¿eh? Ni mucho menos. No soy un tío de estar muy pendiente de las nuevas exposiciones y tal, pero sí es una cosa que me gusta hacer de vez en cuando.
Sí, me gusta más ir, por ejemplo, a galerías de arte que a museos, ¿no? Más sí. No sé. Sí. O a tiendas, no sé. Bueno, en fin.
¿A las tiendas de los museos, quizás?
No, esto ya es lo peor de lo peor.
¿Qué dices, tío? Es como yo soy mega fan de las tiendas de los museos. ¿Sabes? O sea, yo soy capaz de ir a tiendas de museos y no ir a un museo. O sea, de hecho lo he hecho mil veces.
No hay nada. O sea, ¿qué decir?
Por ejemplo, en Nueva York, la del New Museum, que es el museo este como... Es como de arte contemporáneo que es como muy icónico, que estaba metido entre el rectorado, como se llame, David Bowie, era como famoso por eso. Ahí en el... Pues creo que está por el Bowery. Y la tienda es acojonante, ¿sabes? Tiene como cosas muy, muy, muy de la presa, la verdad. Pero me gustan las tiendas.
Tengo que decir que... Puestos a elegir museos, los de arte contemporáneo son los que más me gustan.
Sí, sí, sí. Yo ahora son los que veo más por placer. O sea, ya te digo, fui a ver el de Van Gogh la primera vez que fui a Ámsterdam porque es un artista que me ha gustado mucho toda mi vida y me hacía como ilusión, ¿no? Y me parecía como un plan guay, pero que no hubiese sido como voy a Ámsterdam para ver lo clásico y tal, ¿no? No es lo...
Quizás es que lo he hecho durante muchos años y ahora ya pues... Estoy en otro modo.
Bueno, pues nada, cuando vengas a Madrid en el año 2033 iremos a...
Bueno, te dije que iba a venir esta semana, pero puede ser que tú hagas incluso otro viaje y vengas tú para acá. O sea que...
Sí, sí, sí.
¿Esto está confirmado o
sí,
qué?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
Así que nos veremos.
Sí. Bueno, o sea, yo voy un poco más al norte. Pero sí, pasa
sí, pero
por
bueno,
ahí.
Que pueda haber un punto de...
Sí, de unión.
De conexión, ¿no?
Un momento. Un instante, quizás.
Muy bien. Pues Pedro...
Oye, ¿y tú qué tal esta semana, tío? Antes de que pases de tema, que no me has contado
yo
nada.
Yo poca cosa, la verdad. Ha sido una semana muy, muy tranquila, donde me he centrado en el fin de semana en descansar. He visto mucho Seinfeld. Estoy ahora viendo Seinfeld.
Nice.
He visto primero Larry David y después Seinfeld, ¿sabes? Bueno, de hecho
pero
no he visto
Larry David.
No. Por la octava temporada o algo así. Pero me gusta mucho porque viendo Seinfeld, que es una comedia que podéis encontrar en Netflix, y Larry David es junto con Jerry Seinfeld, que son los dos creadores de Seinfeld, es una sitcom, ¿no? Como las de toda la vida, pero muy guay, con capítulos cortitos, 25 minutos o así. Que sí que es cierto que al principio echo un poco para atrás porque se ve muy antigua, uh-huh. No sé, del 80 y bastante, pero a partir de la segunda temporada ya... Ya, digamos, ya entra como si fuese Friends, digamos, ¿no? Sí que está un poco estéticamente pues clásica, ¿no? Pero el humor está muy bien. Y Larry David, el uno de los creadores, tiene una serie en HBO que se llama Curb Your Enthusiasm, que hace de protagonista en esa ocasión y es como un Seinfeld, pero actualizado. Y yo lo he visto al revés. Pero bueno, básicamente me lo he pasado muy bien viendo Seinfeld porque no nunca... O sea, nunca había pasado de los tres primeros episodios uh-huh. Y ahora ya he pillado una muy buena carrerilla. Y es como la serie con la que estoy. Esta y Severance de Apple TV Plus, que ya hablamos de ella. Uh-huh. Y estoy con estas dos.
Guay. Seinfeld es como... al final el mausoleo de la serie para los estadounidenses es como, pues como para nosotros Farmacia de Guardia, ¿no? Quizás sería nuestro referente.
Sí, sí. Y es acojonante lo que se forraron Seinfeld y Larry David con la serie.
Sí, 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 sí. Bueno, a día de hoy sigue generando, me imagino, derechos a muerte, no al nivel de Friends, pero tiene que ser como top 3 o algo así, ¿no?
Se dice que Larry David se sacó como 400 millones con Seinfeld.
No está mal. No está malote.
No está nada mal, ¿eh?
Entonces,
no le diría que no yo a... A esa cifra.
Esa cifrilla, ¿no? Y entre Seinfeld y tu otra serie favorita, Padres Forzosos, ¿con cuál te quedas?
¿Qué Padres Forzosos? Ni he visto eso.
Ya.
Esto es otra...
Una presita.
Otra arañazo de la presa, ¿eh?
Exacto. Oye, y con respecto a nuestra amiga Claudia y el entrenamiento y nuestro...
Ahí voy,
de
ahí voy.
En forma.
Primero, antes de esto,
¿sí?
He estado con el demo, con la agencia que pillamos.
Ah, es verdad.
Y hemos empezado a publicar las
nuevas
fotos.
He visto cositas, bastante fino, ¿eh? Me ha gustado.
Demo Gastrobar en Instagram, si queréis verlo y seguirnos. Mm. Pero ya, digamos, ahora iremos archivando las fotos antiguas. Ahora no las quitamos para que no parezca vacío. Pero ya tenemos... vinieron, hicieron fotos a la comida, al local. Yo di mis... Al principio tenían un tono un poco... frío algunas fotos, otras me gustaban mucho, las editaron y tal, y creo que le están dando un rollo chulo, nada transgresor, pero es que tampoco buscamos algo transgresor, simplemente es eso, ¿no? Enseñar que ahí cocinamos y enseñar que hacemos uh-huh. cocina de mercado y tal, y a ver cómo va, porque aquí lo que hay que calcular es eso, ¿no? Si, o sea, digamos que nadie duda de que hacer eso era necesario, pero el problema, como te dije la semana pasada, será en averiguar si hay un retorno de la inversión, ¿no? Uh-huh. Si hemos conseguido amortizar, que eso no lo sabremos el primer mes ni el segundo, ¿no? Pero sí en tres o cuatro, si hemos conseguido pues eso, amortizar ese dinero que nos estamos gastando en la agencia y lo convertimos en lo que buscamos, que son clientes que vengan específicamente al restaurante a comer, ¿sabes? Que no sean gente que pasa por delante y se toma una caña, sino que un grupo de amigos venga y diga, ostras, me voy a gastar aquí 25 euros para cenar, ¿no? Cada uno. Y este es nuestro objetivo, que sepan que hacemos buena comida. Uh-huh. Y está bien, de momento las chicas lo están llevando con diligencia, están cumpliendo todos los tiempos y estoy contento.
Bien, bien, me alegro. No, ya te digo, lo poco que he visto tiene buena pinta, ¿eh?
Y sobre el entrenamiento, Pedro, que ajá. como sabes, yo voy, tengo que decir que me echaron un poco de bronca porque yo llevo, sabes que tuve una lesión de espalda, en el confinamiento además se me agudizó y estuve fatal, estuve en el sofá que no podía ni moverme y posteriormente también, hasta el punto de que si yo estaba tumbado en una camilla, la pierna derecha la podía levantar 90 grados y la izquierda 15 grados, era extremadamente doloroso. Y fui a Summit Fisioterapia, que os la recomiendo mucho también, que es de mi hermanastro, él trabajó en el Barça junto con su socio, con el doctor Cugat y toda esta gente, y luego se montaron esto y es una fisioterapia como muy personalizada, muy muy distinta a las que yo había ido, que era básicamente que me metían en una sala con 50 personas, me daban una pelotita y es como ves apretándola con la mano, luego me ponían corrientes y realmente, o sea, tenía un fisio un día, otro, nadie me hacía seguimiento, era como para cumplir, ¿no? Y aquí en cambio pues voy con Alex y hacemos una sesión, Alex Martínez Vidal, y hacemos una sesión como muy personalizada, que nos ahí nos hacen, si tenemos dolor, pues nos hacen, ¿cómo se llama? Manipulación, ¿no? Como masaje oral o con sus máquinas que tienen, hay una pistola de como de la hostia que duele pero estás bien, o punción seca,
como
o lo que sea.
Una pistola, tío. Explícate.
Tiene como una pistola percutora, tío, que hace y te relaja las zonas que tengas inflamadas. Y luego también hacemos deporte y tal, ¿no? Cada vez más, hasta el punto de que yo estoy bien, ya puedo jugar al pádel o al fútbol o a lo que sea, a base de activar los músculos, ¿no? Entonces, también quería dar crédito a Summit, porque nos trata muy bien y porque gracias a ellos, básicamente, camino. Pero con Claudia Lifter, también nuestra oyente y a la vez entrenadora y nutricionista, que yo estaba haciendo lo opuesto de una dieta. O sea, estaba bebiendo todos los días, comiendo mal, porque tenía la certeza de que tú no la estabas haciendo. Pero ella me escribió y me dijo, oye, Pedro me está mandando fotos todos los días de que está comiendo súper bien. Ahora comentaremos que esto fue como una técnica de motivación suya, una mentira, podríamos decir, incluso.
No.
O una media verdad.
Ella no te estaba mintiendo. Quizás el que no estaba dando toda la verdad era yo.
Y desde este fin de semana que estoy, o sea, muy, muy a tope. Hoy he cenado pollo con pepinillos.
What?
Y sí, pollo y he comido pepinillos y mostaza, ¿sabes? He pensado que sería como alemán, ¿no? Voy a darle toques. Y he comido escalivada con anchoas
al
mediodía. Y así llevo, sin beber también, como eso ya 5 o 6 días. Y mañana toca pesarme y medirme el barrigón.
Muy bien.
Y te diré qué tal. ¿Y tú qué, Pedro?
Pues yo me he comprado un reloj Garmin para medir mis progresos, 600 euros.
¿Qué dices?
No. No he comprado nada.
Estaba a punto de, no, de cancelarte.
Ah, es mentira. Nada, he comido razonablemente bien, sobre todo dadas las circunstancias, pero también porque, quiero decir, tampoco es que lo haya súper buscado, porque en un rodaje y cuando tienes que estar de aquí para allá, pues también te adaptas, pero ha coincidido. Primero, el viaje en Tánger, allí se come bastante adecuado para lo que nos pide que comamos, ¿no? Al final es pues mucho vegetal y proteína, ya sea pescado, ya sea carne, y más o menos lo medio llevé y lo controlé. En Noruega es mucho pescado y cuando podía, pues lo pedía en plan, pues a la brasa o a la plancha. Y luego cuando hemos comido en algún sitio un poco mejor, es que también ha coincidido que te ponían pescado de puta madre. O sea, que quiero decir que ha habido alguna cena que no había más remedio y he tenido que comer pizza, pero eso no lo sabe Claudia.
No había más remedio, que también, ¿eh?
No, es que es la verdad, es que ¿qué voy a hacer? Ajá. Es decir, están todos pidiendo pizza con un equipo de 9 personas y cojo yo y digo, no, a mí ponme un, ¿sabes? Un batido de sandía. No. Entonces,
mira si has hecho poca dieta que no sabes ni qué platos entran, ¿no? Un batido del día, ¿qué dices?
Que he dicho de sandía, cabrón.
Un batido de sandía igualmente. ¿Qué?
Yo qué sé, pero es por decir una cosa exagerada. Sé perfectamente lo que tengo y puedo comer. Soy una persona muy, muy centrada.
Bueno,
en
esto. ¿Estás adelgazado? Luego,
sí, he perdido 1,5 kilos.
¿Un kilo y medio?
Sí, hijo, sí.
Bueno, no está mal. Cuidado.
No. Que he andado muchísimo.
Si sigues así, en un mes eran 6 kilos.
Piénsalo.
Cuidado, ¿eh? Eso,
quédate con la copla. Y todavía no he empezado a hacer ejercicio full. Lo que pasa es que he andado lo que no está escrito, ¿sabes?
O sea, he empezado a hacer ejercicio a full.
No, no he empezado a hacer ejercicio. Digo a full porque a full voy a hacerlo. En algún momento me apuntaré al gimnasio y lo haré. Pero
sí,
claro,
sí.
Hay que encontrar el momento. O sea, no puedo grabar este podcast, no se me ocurre cuándo hacerlo. Entonces, pues estoy en ese punto y tengo que hablar con Claudia para ver si ella me puede animar y darme algún tipo de clave. Ella tiene un podcast, me ha recomendado que lo escuche. Y es eso, en cuanto tenga tiempo me pondré ahí a ver si me motiva.
Pedro, vamos a escuchar 2 audios que puede ser que sean suficientemente elásticos como para que ocupen todo el podcast de hoy, no lo sé.
No, tú los has oído yo.
A lo mejor tenemos que aparcar algunos de los temas y dejarlo para otro episodio, pero me parecen interesantes. El primero es de un muy buen amigo mío que se llama Ramón Nafria.
Hola Xavi, hola Pedro, soy Ramón Nafria y lo primero que os quería era felicitar por el podcast, ya que ya llevamos 11 capítulos disfrutando un montón con vuestras andanzas. En la actualidad estoy un poco en crisis, por así decirlo, con el tema social, ya que no sé si es la paternidad o que a la gente de mi edad, yo tengo 42 años o qué, pero en mi entorno como que parece que cuesta un montón quedar, o esa es mi experiencia. Por eso mismo aprecio un montón una buena amistad. Y por eso aprecio un montón podcasts como el vuestro, porque al final es un poco como quedar a tomar algo con un colega y que te cuente batallitas. Seguid así, que estamos disfrutando mucho.
Ya, qué bonito lo que nos dice Ramón. Pedro.
Muy grande, Ramón, muchas gracias.
¿Tú lo conoces a él?
No, bueno, no creo que no, vamos.
Ramón es un es un gran tipo. Yo soy amigo suyo desde hace, no sé, 15 años, por lo menos. Uh-huh. Y es, si no la que más, de las personas que más saben de videojuego español. Uh-huh. Él lleva trabajando en la industria del videojuego desde hace mucho tiempo. Hace poco ha estado muy involucrado, por ejemplo, con el nuevo juego de Alex Kidd.
Ah, qué guay.
Y ahora está en una feria en San Francisco y creo que nos manda el audio desde ahí. En la GDC, la Game Developers Conference, que se hace en San Francisco. Y además, y al hilo de lo que comenta, Ramón es muy buen amigo. Es de esas personas que te escribe... O sea, incluso cuando tú no estás tan enchufado, ¿sabes? Él pues escucha los podcasts, me escribe, me dice cosas. O cuando viene a Barcelona, pues se asegura de que nos veamos. Y yo se lo agradezco mucho, digamos, aunque quizás no se lo diga, se lo digo públicamente. Pero es un buen tipo. Y no sé si a ti te ha pasado esto, Pedro, el hecho de que has tenido momentos, quizás no ahora, ya hemos hablado también, ¿no?, a veces de, uh-huh, de esto, pero si has tú tenido momentos de que has sentido que te era difícil conectar con la gente, te has sentido solo, que te has sentido quizás no sin amigos, pero sí con, no sé, sin suficientes apoyos, no sé cómo decirlo.
Sí, yo creo que todos pasamos por momentos así un poco más de... pues de soledad o de no encontrar momentos o espacios comunes, pues que a lo mejor te sientas tan escuchado o comprendido. Es eso, yo tengo la suerte de tener muchos, muchos amigos y mucha gente que... O sea, de hecho es como... Lo contaba en otro podcast, ¿no? Como que casi que me cuesta ordenarme para poder verles más. Y de hecho como que es parte de esta intención de hacer más cosas y de conectar con gente con la que a lo mejor es más difícil porque al final tu círculo de amigos se reduce un poco a la gente con la que más estás, que pues sobre todo pues con la gente con la que trabajas o con la que pues tienes más cercanía incluso física, ¿no? Porque viven más cerca o lo que sea. Y es uno de los motivos por los que me fui a Tánger, ¿no? Que era como, bueno, pues vamos a hacer planes que a lo mejor no fuesen los que están en lo primero en mi cabeza. De hecho, como inventé ahí el término del out of contextismo amplil, ¿sabes? Porque es como quizás el último sitio en el que alguien que me conozca me esperase ver era en Tánger, ¿no? Pero es eso, esa intención de volver a conectar con gente y encontrar espacios comunes y hacer esfuerzos tú porque esos espacios no sean los de siempre, yo creo que es positivo y que quiero decir, ni en tu caso, ni supongo que en el de Ramón, ni en el mío, es por falta de gente. Es más por falta de momentos de conexión y de encontrar ese espacio. Y ya te
no
digo...
No sé qué decirte, ¿eh?
¿No?
No, yo creo que no. En mi caso, por lo menos, sí que es falta de gente.
¿En serio? Bueno, pues tú tienes alrededor 1 millón de personas.
Ya, pero no quizás personas que con las que...
No sé, a lo mejor que sí, que no empatas de una manera más clara, claro, pero...
Yo creo que yo soy más como Ramón que tú, ¿sabes? Uh-huh. Tú tienes como facilidad para conectar con mucha gente y yo creo que no, ¿sabes? Y entonces eso, y por eso quería conducir la pregunta hacia esto, que uh-huh, no tanto a lo otro, que ya lo hemos hablado en otros podcasts, sí, ¿no? Sino a intentar dar consejos o tips o por lo menos que nos ha servido a nosotros, yo creo que más a mí en este caso,
sí,
para superar estos momentos de desconexión, ¿no? Yo creo que tú has dado una respuesta, que es el proponer de manera activa o apuntarte, eso, a planes como viajes, ¿no? Que son cosas, uh-huh, que unen mucho.
Sí.
Es decir, hacer como un intensivo de amistad. Uh-huh. Yo creo que los viajes... tal, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor si Ramón a mí me hubiese dicho vente a la GDC de San Francisco, me hubiese apuntado.
Total,
¿sabes?
Total.
Y yo
también, y no le conozco.
Mira, y hubiésemos hecho ahí un podcast, hubiesen salido cosas chulas, ¿no? Yo creo que esta es una, ¿no? El tal. Y luego también, no sé si quizás el salir un poco de la zona de confort, ¿no? Porque si lo que hacemos no funciona, pues habrá que hacer algunas cosas distintas para tal, ¿no? Que es, pues, apuntarte a cosas, ir al cine, ir a la filmoteca, hacer actividades, ir con colegas a sitios donde no sueles ir,
Sí, no quedarte quieto, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de, no, es que no tengo planes, es que no me llaman, es que o llamo, y pero es que ahora estamos más distanciados. Pues al fin, yo creo que lo que más te va a joder es estar quieto, ¿no? Y estar más encerrado en ti mismo o en las relaciones más cómodas que tienes, ¿no? Más cercanas.
Sí. Y, no sé, bueno. Yo siempre digo que yo conozco como a una o dos personas al año con las que realmente conecto y siento que querría ser como su amigo. Y pues ya lo he dicho también, ¿no? Como el caso de Alex, que reconectamos después de haber sido compañeros de piso y después como 15 años después nos reencontramos. Y,
pero eso es un ejemplo de esto exactamente que te estoy diciendo. ¿Sabes? Por lo que sea, os habéis reencontrado, pero no es una relación que sin haber hecho ese esfuerzo, haber encontrado esos puntos en común, de pronto hubiese surgido, ¿no?
Pero fue como que un día quedamos, pues casi, no te diría por compromiso, ¿sabes? Pero fue como nos vimos por la calle, fue, pues vamos a tomar una birra un día y tal, y pues venga, va. Pero luego hubo que hacer un esfuerzo como, que no es un esfuerzo, pero sí como
un
esfuerzo consciente de decir, pues, ostras, aquí puede haber algo bueno, ¿no? Voy a regarlo, ¿no?
Claro.
Yo le propuse que se apuntase ahí a Summit conmigo, al fisio, y hacer ejercicio. Nos vemos 2-3 días a la semana, ¿sabes? Como el... Cuando hay una conexión, cuidarla.
Totalmente.
Porque esto lo decía Seinfeld, ¿no? Que ahora voy a citar a Seinfeld en cada episodio en crisis. Pero decía eso, que a partir de los 30 parece que como que hacer amigos ya es imposible y que con los que estás, estás de por vida.
No me jodas.
Y sí, él decía esto, ¿no? Es como si llegas a los 30 y eres amigo de un tarao, de una hipócrita, de no sé qué, pues estos son los ya con los que te vas a morir, ¿sabes? Y muchas veces uno tiene esta sensación.
Literalmente tú y yo nos conocimos cuando yo tenía 35. Ahí
sí,
está
de tener 30, 31, ¿no?
Por eso.
Pero bueno, sí, no sé. Nos conocimos y nos odiamos.
No nos odiamos. Tú me odiaste.
Yo sí.
Eso ya lo hemos contado.
Sí. Sí. Pero bueno, en fin, que yo creo que al final esto cada uno sabe cómo es, si es extrovertido, si es introvertido, pero salir un poco de la zona de confort a mí me ha ayudado. Y luego, sobre todo eso, detectar esas conexiones con gente en la... La que hay esa química especial con que no sabes casi ni describir, y esa afinidad, y cultivarlo, proponer planes.
100%.
Y poco a poco, ¿no? Esto se va convirtiendo en un sábado ir a hacer un vermut, un domingo a hacer una barbacoa, un día después del curro a tomar algo, un día entre semana.
Ir a pescar, ¿no? Por ejemplo.
Sí, ir a pescar, mira, ahí con mi primo. Con mi primo también, digamos. Teníamos una relación familiar, ¿no? Pero desde hace un par de o tres de años que tenemos una relación de amistad, te diría, ¿no? Y ha sido también porque ha habido esas ganas de cultivarla.
En el caso de Ramón, yo diría que tiene como un plus y un extra de posibilidades de conocer a gente que se llama haber trabajado en el remake de la Alex Kidd. O sea, no pasemos esto por alto. Hablamos de la Alex Kidd, es un auténtico pináculo en la infancia de cientos de miles de personas. Así que ahí ya tienes...
Que vaya con eso, ¿no? Que se lo tatúe, que vaya con camisetas de la Alex Kidd, con las de la
Hostia Alex puta. Me iría yo, ¿sabes?
Sí. Pero también, y aquí ya es lo que... Como para poner la última reflexión a esto, ¿no? Sí que es cierto que una cosa que frustra mucho es cuando hay un desequilibrio en las amistades, ¿no?
Ah, pensé
yo creo
que es
lo que
mental.
Suele pasar.
Pensé que decías mental,
no.
Como el mío, ¿no?
Y bueno, eso también. Yeah. Pero sí que, bueno, mi consejo es también a veces no ser demasiado estricto con un posible desequilibrio. Ya lo comentamos también en otro episodio, ¿no? Pero el no exigirle a gente que sabes que es de una manera, que sea de otra. Y si, oye, eres tú el que más propone en vez del otro, pues tampoco pasa nada, porque si el otro al final acepta los planes y se lo pasa bien, pues ya está bien, ¿no? Dejar de lado un poco a veces el orgullo.
Eso es buen consejo.
Me quedo de brazos cruzados porque ya me llamará, le toca al otro, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, sí. Yo he dejado de ser amigo de gente por eso, por literalmente por la desgana de uno y de otro, y al final se enfría la relación y te das cuenta de que alguien con quien tenías pues una relación más cercana ya no la tienes. Y hay maneras de hacerlo, y sobre todo está en esa que has dicho, pero que funciona casi para cualquier tipo de relación. Si te importa a alguien o quieres a alguien, es el orgullo, te da por el culo, básicamente.
Vamos con el segundo audio, Pedro, si te parece bien.
Ya. Yeah.
Hola Xavi, hola Pedro, enhorabuena por el podcast. Soy Paul Rodríguez y yo os quería preguntar sobre las crisis periódicas. Yo que tengo ya 41, me doy cuenta de que cada 5 o 6 años he tenido como una crisis profesional que me ha llevado a cerrar proyectos y abrir otros, o incluso a dejar determinados trabajos. ¿Os ha pasado esto a vosotros? Un abrazo.
Pedro, crisis periódicas.
Crisis periódicas. Sí, claramente. Sí. Creo que lo hemos comentado en algún otro episodio, pero bueno, sí, el tema de a nivel profesional de notar cómo te desgastas y cómo ya no tienes la misma ilusión o la misma emoción por un proyecto. Tienes que estar con los ojos abiertos para lo siguiente. Y yo creo que es bueno tener como ese latido de seguir pensando en cosas e incluso haciéndolas a la vez, o sea, llevando a lo mejor un side project o teniendo pues iniciativa por alguna cosa que te apasione y te emocione, pues eso, haciéndote tu podcast, por ejemplo, ¿no? Y de esas cosas pues pueden salir también oportunidades para que no te agobie el hecho de no estar tan volcado o tan motivado por tu función o tu labor principal, ¿no? Yo sé que a ti te ha pasado igual, que tú también la has vivido y que periódicamente pues todos tenemos esta sensación de necesitar una evolución, un cambio.
Y para mí el riesgo principal en estas situaciones está en los puntos intermedios, ¿sabes? En estos ciclos que se van repitiendo, ¿no? ¿No? Muchas veces no se encadenan de manera perfecta. No pasas de un sitio a otro, sino que a veces necesitas parar para pensar. A veces necesitas pues dejar lo que estás haciendo poco a poco y luego empezar a pensar en otra cosa. Son procesos bastante diferentes que no siempre acaban de golpe y empiezan de golpe. Y en esos puntos intermedios yo creo que es donde está la chicha, ¿sabes? Y para mí el consejo va muy en la línea de lo que decías, ¿no? Siempre tener como, no un plan B, pero siempre ir pensando en un plan B, ¿no? Oye, si me encuentro en esta situación y pasa, pues a lo mejor porque te despiden, porque el negocio no va bien, porque te quemas, porque te cansas, por lo que sea, que sepas hacia dónde empezar a dar pasos, aunque no lo tengas claro, ¿sabes? Ya sea hacia una afición, hacia una idea de negocio que has tenido, hacia lo que sea. Porque si no, yo lo que me he dado cuenta es que puedes correr el riesgo de quedarte muy parado y de que se te bajen mucho los ánimos, ¿no? Porque entonces es cuando empiezan las preguntas existenciales y yo siempre, pues eso, recomiendo que estés fantásticamente bien, el como hobby, como no sé, como seguro, el ir pensando en esas segundas cosas para que siempre la cabeza tenga una vía de escape, ¿no? Cuando estás en estos puntos intermedios. No sé qué te parece esta reflexión, Pedro.
Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que también no tiene que ser algo profesional, ¿no? El ocuparlo con cosas que creas que además puedes darle utilidad, pues hace que te sientas como cubierto en una parte que todos tenemos de necesitar pues sentirnos útiles. Pero creo que no, que puede ser también eso, la formación o yo qué sé.
Exacto, sí, sí.
Hay muchas cosas, ¿no?
O viajar, o sí. El hedonismo puro.
Sí, 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 pero yo me refería más a si lo puedes aplicar o sientes que es algo que te vaya a enriquecer de alguna forma a nivel profesional para poder ocupar ese hueco, para poder darte nuevas direcciones, es mejor eso que encontrarte con Dios, estoy en la mierda, no sé qué hacer, no sé cuál es mi siguiente paso, o no sé por dónde empezar a buscar trabajo o buscar mi siguiente proyecto porque el anterior no me está yendo bien. Al final, cuanto más activo estás, y yo creo que muchísimos de nuestros oyentes, no sé si era el caso de Paul, pero lo son, que es como están escuchando cosas y con intención de emprender o de hacer movidas distintas, ¿no? Y nuevas, y eso es muy, muy guay.
Pues muchas gracias, amigos, por habernos mandado estos audios. Y Pedro, antes decíamos que quizás vengas a Barcelona.
Sí.
Y yo te quería hablar de dos restaurantes, de dos sitios, que me gustan mucho. Y últimamente me he dado cuenta de que soy muy fan de los sitios pequeños que lleva una sola persona.
Una sola persona. O sea, existe como una categoría de lugares que solo lleva una persona.
Sí. Y quería hacer un llamamiento a la comunidad de En Crisis, allá donde nos escuche. Puede ser en Madrid, en México, en Valencia.
En Murcia.
Murcia, donde sea. A ver si conocen este tipo de establecimientos, ¿no? Porque me parece también muy curioso que alguien decida montar un bar, un restaurante, solo, ¿sabes?
Uh-huh.
Es un... Ojo, ¿eh?
Cuidado. Sí, sí.
Hay que tener un carácter muy...
Hay que estar hecho de una pasta especial, digamos.
Sí, ¿eh? Sí, 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 es así. Y hay dos en Barcelona específicamente. Uno, que me gusta mucho, se llama Melrose, que es un pastiche demencial de culturas, porque es un sitio en Barcelona que es de gyozas japonesas, las empanadillas estas, ¿no? Tan buenas. Que se hacen como a la plancha, además ahí las hace con un crujiente en el tal, muy, muy buenas, muy parecidas al sitio este que os he comentado alguna vez de Japón. Y de hecho le pregunté al dueño si conocía ese sitio y efectivamente lo conocía, ese sitio al que yo te llevé en Japón, tan bueno, en empanadillas. Y es un señor japonés que va con bigotazo, tendría que decir, más que bigote, y sombrero. Y además el tío es así, bien plantado, ¿sabes? Es guapote, ¿no? Es un... Impacta, ¿no? Porque es como carismático, con presencia. Uh-huh. Y va ahí con sus sombreros y tal. Entonces el sitio, también se lo pregunté, se llama Melrose porque él vivió en Los Ángeles, en Melrose Avenue. Entonces pues como que tenía nostalgia, ¿no? De su época en Los Ángeles. Entonces el local viene a ser como una... Tiene como un toque de casi de western crepuscular con esas, ¿sabes? Las calaveras estas con cuernos que hay en Estados Unidos, ¿no? Como en el desierto. Y como carteles de Los Ángeles y tal, con cosas japonesas, con cosas de bar normales, ¿sabes? Uh-huh. Y claro, es muy kitsch el local, ¿sabes? Porque te mezcla, yo qué sé, pues un cartel de encurtidos hechos en casa con tal, con un pepinillo de estos casi del World Art, con la simbología esta americana, con unas cartas que parecen sacadas de... No sé, de un club de marihuana. Y en cambio se come súper bien y te da esa sensación como de sitio como muy único. Entonces, ese sitio me gusta mucho. Y el otro sitio también me gusta mucho es un sitio que se llama Brera, que está aquí en Barcelona también. Un italiano, un señor italiano, joven, así todo tatuado y tal. También como con mucho carisma. Uh-huh. Y que hace solamente ñoquis. Tiene un par de entrantes que están espectaculares, uno que se llama Frico y alguno más, y luego cuatro o cinco platos de ñoqui que va cambiando de vez en cuando y ya está. Esto es todo lo que hace. Está espectacular, está muy bueno, muy pequeñito y también lo recomiendo mucho. Pero bueno, son como, no sé, me da como calidez humana, ¿sabes?
Sí,
y
es
esos
que
sitios.
Tú lo
he ido,
acabas
he ido
de describir.
A ir solo.
Sí, sí, o sea, sí. Es
de los pocos sitios a los que... Me gusta ir solo a cenar.
Uh-huh. Yo justo, es curioso que lo digas, porque en este viaje a Ámsterdam, con esto de conocer más sitios y hay como mucha dinámica en Ámsterdam de este tipo de negocios que comentas. Y sobre todo, una sensación como muy de pueblo, como de que se ayudan entre gente local... Y sobre todo por cercanía, ¿no? O sea, es en plan, pues Por ejemplo, me contaba mi primo que durante la pandemia hay un tío que se ha puesto a hacer panes en plan de masa madre en su casa y se como que le empezó a gustar hacer eso y empezó a venderlos y hace unos bagels por lo visto demenciales y hay un sitio cerca que es una cafetería que se llama Black and Gold, me parece, que es de este palo, es un tío que ha cogido y ha montado una cafetería y es a la vez tienda de discos, discos de jazz, de funk, de hip hop, así como todo como muy bien pensado y muy buscado dentro de lo que son sus gustos, o sea, como curado bajo sus gustos y este tío se encarga del café, pero con el otro le trae los panes, con esos panes hacen no sé qué, o sea, todo como muy de aprovechamiento, muy circular. Y de pronto ves como este tipo de pequeñas historias y de pequeños negocios como están proliferando en plan a lo bestia, rollo. Fuimos a un sitio también de ramen increíble, o sea, verdaderamente espectacular, que también empezó durante la pandemia como muy boca a boca contando cómo lo hacían y llevándolo a las casas y de ahí ha construido como toda su base de clientela. Y con mucho espíritu, pero con este punto que es un poco distinto a como yo creo que se concibe en España, que es súper colaborativo y súper de proximidad, pero de proximidad en la ciudad, vamos, que es como, pues, este tío está haciendo café, este tío está haciendo bollos, esto no sé qué, y todo se junta como en...
Quizás esto sea como... No sé si puede ser como una manera que tenemos casi inconsciente de protegernos de esta mega globalización,
pues ojalá,
que estamos viviendo, ¿sabes? Sí. Es decir, al final ahora ya... O sea, antes lo teníamos como todo más parcelizado, ¿no? Íbamos a comprar a la librería del barrio, la ropa, íbamos a tiendas, era como cada cosa la hacíamos en un sitio y ahora cada vez más lo hacemos todo en el mismo, ¿no? Que es el teléfono, básicamente.
Sí, en Amazon.
A lo mejor estos sitios, ¿no?, nos dan como un chute de esa, no sé, de esa calidez o de esa...
Para mí es una cuestión de sentirnos como más también genuinos y más cerca. Y luego es que además el producto es más especial. O sea, ya no todo está como cortado por el mismo patrón. Igual que creo que cada vez, en cuanto lo hemos hablado alguna vez, en cuanto a los contenidos, las cosas más tailor-made, más hechas con gusto, pues nos atraen. Yo creo que pasa un poco también con este tipo de cosas. A mí creo que es lo que le daba vida y lo que a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me apasionaba en mis primeras visitas a Nueva York era eso, era la diversidad de pequeños negocios súper especializados en no sé qué. Ibas a una tienda, te importaba un pito, pero veías una tienda que era solo de llaves, pequeña, y era como, pero ¿cómo es esto posible, ¿no? Que haya como esta... Había una tienda en Nueva York que se llamaba TechServe que a mí me apasionaba, que era como antes de los Apple Store, era una tienda especializada en Apple, pero de pronto el tío era como súper coleccionista de tecnología antigua, pero desde radios a tal, y lo tenía todo súper expuesto. Y tenía... Era como la única tienda de Nueva York que mantenía como una máquina antigua de Coca-Cola a... No sé si era un centavo, pero que tú la podías comprar por un centavo todavía porque Coca-Cola se la seguía sirviendo porque el tío la tenía en marcha. Y este tipo de cositas son las que para mí eran mágicas de llegar a un sitio y decir, joder, es que si yo estoy acostumbrado a ir al súper y que lo que no haya, pues hasta luego, ¿no? Y creo que es lo que hace que de una ciudad como Ámsterdam o con ciudades como Barcelona o Madrid estén como resurgiendo en la vida un poco de barrio y de calle el que existan este tipo de modelos, ¿no? Y a mí me parece increíble.
No sé, bueno, sí. Yo siento, o sea, lo estamos reflexionando en directo, pero sí que siento que hay como una fuerza como invisible que me atrae hacia ahí, ¿sabes?
Sí, lo
hacia
es.
Hacia esos...
Total.
No sé si es porque lo veo más como un refugio.
Sí, ¿no? Es que se siente así.
Sin haberlo reflexionado mucho. Exacto, sí.
O sea, mi primo, cuando hablaba con el tío del café o con el del ramen, que ya le conocían, existía esa familiaridad y ese punto de camaradería y de simpatía que es imposible encontrar si vas a... obviamente no existen online, pero también si vas al Corte Inglés, ¿no? Y, Y creo que ha habido un momento en el que todas estas grandes, estos grandes negocios se han comido a los pequeños y me parece, me da la sensación de que está empezando a resurgir en base a pues cosas como pues, que a la gente le importa más el producto y que sea pues pues eso, no de maltrato animal, o porque sean huevos más de granja, o porque. Y porque de verdad luego el en sí mismo el disfrute es mayor, ¿no? El de las cosas hechas con como con un poco de cariño. Y creo que también vamos por ahí, que al final cuando te gusta y eres un poco hedonista y te apetece probar cosas con sabor, pues cosas que están hechas con cariño al final se nota en el 95% de las veces.
Y Pedro, además de esto,
¿sí?
Creo que también estos sitios tienen, y sus dueños y dueñas, tienen cierto carisma, que sí. Es el otro tema del que queríamos hablar hoy, que también hemos tocado en alguna ocasión, pero hoy lo tocaremos de otra manera. Y es... carisma vendría a ser... O sea, primero quería empezar por cómo lo definirías. Yo creo que esta pregunta la hacemos todos los programas y siempre es en, o sea, no nos acordaríamos y siempre lo definiríamos de una manera diferente.
Sí,
también
puede
en
ser.
Función de nuestra última experiencia con el carisma. Pero para mí vendría a ser eso como una personalidad hacia la que te sientes atraído de manera agradable y sin mucha explicación, ¿no? Porque entiendes que tiene una mezcla perfecta de muchos ingredientes que son universales. O sea, que son de agrado universal, me refiero, ¿no? ¿Cómo lo definirías tú el carisma en alguien?
Yo creo que es al final lo que... La gente diferente, lo que te diferencia, lo que te hace especial, la individualidad, la gente que muestra, no sé si es a través de la confianza o a través de su forma de ser y de estar, pues eso, una diferencia con respecto al resto. O sea, es...
¿Pero tú crees que todo aquel que es diferente es carismático? Porque esto no es así.
No, para nada, para nada. Es con lo que te digo, cuando es... esa individualidad exuda como cierto tipo de atracción, de intriga, pero al final también tiene que ver con la simpatía, con el encanto, con pues no sé, ¿sabes? Como es una manera de ser y de estar que yo creo que es cuando la ves. Yo tengo como ejemplos muy, muy claros en mi cabeza de lo que supone el carisma y el principal es, bueno, tú lo sabes,
dime
que es como...
Sí. Ejemplos.
Para mí el máximo es Miles Davis, que es como, como sabéis, fue un músico de jazz muy, muy famoso, uno de los más importantes de la historia. El tío era como un genio de una forma completamente exagerada y viviendo como si todo fuera tan fácil que no fuese con él. O sea, el tío se sabía superior, como que vivía en otra movida, ¿no? Era como un extraterrestre absoluto. Es de estos genios demenciales que es que te absorben, que no puedes medirlos como a los demás, que son como imanes, como tú decías, ¿no? Es como lo de Steve Jobs, que se habla siempre de el reality distortion field, ¿no? Que era como él, a través de su manera de hablar, su encanto, te sabía decir lo que necesitabas oír para creer que cualquier tarea era posible, ¿no? Le pusieron este puto nombre, le dijeron es el campo de distorsión de la realidad, que es como es basado en un capítulo de Star Trek, pero decían, este tío te puede convencer de cualquier cosa en base a ese carisma y a esa manera de ser que era increíble. O sea, yo, de alguna manera hubo un momento cuando yo empezaba a interesarme por lo que hacía Steve Jobs, mucho antes de su muerte y tal, que yo siempre me acuerdo de haber visto un vídeo de Next, de la empresa que funda después de salir de Apple, Steve Jobs, en el que se pone a hablar de los ordenadores que iba a hacer en el futuro, o sea, de los que estaban presentando, ¿no? Y de una manera con una calidad técnica a la hora de expresarse y una capacidad que era como, entiendo lo que decían con el campo de distorsión de la realidad, porque le hubiese comprado cualquier cosa a ese pavo, ¿no? Pero bueno, el tema de Miles es que nació como en una familia de clase alta, que no es la típica historia de un jazzista, ¿no? Era un hijo de un dentista y una madre que era también música y como con un estilo de la leche, violinista, teclista, tocó desde los 13 años la trompeta, entró en una escuela que se llamaba Juilliard, que era una super escuela de música, bueno, se llama, existe. Y luego, pues eso, de ahí ya es, graba con Charlie Parker, con Dizzy Gillespie, con Coltrane, se junta con Gil Evans, como con todos los más grandes de la historia, y reinventa la música como en toda su carrera, como 3-4 veces, y el tío era como, durante todo esto, viviendo su vida como a full, adicto a la cocaína y a la heroína durante una época de su vida. Y de verdad que no puedes dejar de mirar, porque dices, no es lógico que alguien viva su vida de esta manera, ¿no? Y yo recomiendo siempre, para mí es el máximo ejemplo, porque es como el cool hecho realidad, eso su aspecto, su manera de estar, su manera de tocar, era como la definición de lo que es cool para mí, ¿no? Y yo recomiendo siempre la autobiografía que hizo como 2 años antes de morir, porque es probablemente mi libro favorito, o sea, es una locura, es una pasada la historia de este hombre, ¿no? Y para mí otros claros casos de carisma serían el de Pharrell Williams, que a mí ya sabes que me encanta, que tú no lo entiendes mucho, pero para mí ese tío
Después voy a hacer un juego, que es que te voy a decir una batería de gente y vamos a tener que decir si son carismáticos o no.
Vale, me gusta. Bueno, no me enrollo. El Pharrell, ya sabéis quién es, cantante, productor discográfico, compositor.
Para mí, cero carisma.
Bueno, tío, o sea, es que no tienes ni idea, tío, de lo que dices. O sea, es una persona literalmente que ha redefinido lo que es el carisma, ese tío. O sea, ha trabajado con Michael Jackson, con Justin Timberlake, con Madonna, con Jay-Z.
Pero me da igual, es que yo no lo asocio tanto a éxitos laborales, sino a...
Si no es éxito laboral, es desde
como
aún, su...
Ni a talento, es que ni a talento. Joder, ni a talento. Tío, puede ser la persona más talentosa del mundo y no tener carisma.
Pero es que me parece increíble que me digas que Pharrell no tiene carisma. Me explota la cabeza, vamos. O sea, es un tío que literalmente ha sido lo que ha hecho mover la industria de la moda hacia un sitio, vamos.
Crazy. Cero, lo inhabilita esa canción para tener carisma.
Qué crazy, qué dices, tío. No es capi, cabrón. Ni te la sabes. Ni te sabes la canción más radiada de la historia. Pero bueno, da igual.
Madre mía. Mira, para mí, personas con carisma, Obama. Máximo carisma. Michael Jordan. Magic Johnson. Thierry Henry. En el campo del deporte. Son gente que tienen un algo. David Beckham. Tienen como Zidane. Un algo. No, Zidane no tiene carisma.
Unos cojones que no, vamos.
Que no. O sea, pero tampoco lo tiene Xavi. Y creo que tampoco, por ejemplo, lo tiene Guardiola.
Pero como dices que Zidane no tiene carisma, cabrón, si ha sido un icono absoluto.
¿Por qué no? Porque no sé, quizás lo entendemos, diferente el carisma.
Sí, claramente lo entendemos diferente. Para mí es como parte del estilo, la elegancia, la imagen, la manera de estar, no sé, es como...
Mira, la cosa es
puro
la definición. La definición de carisma es cualidad o don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, su palabra o su personalidad.
No sé, o sea, yo literalmente veo a Zidane por la calle y me desmayo.
Pero yo, por ejemplo, del Barça, no te sé... O sea, solamente Cruyff te diría que tenía infinito carisma. Todos los demás, ni uno lo destacaría... Por ejemplo, dime a alguien del Barça, histórico.
¿Histórico que no sea Henry?
Sí, puede ser, no sé, Ronaldinho, Messi, Guardiola, Xavi...
Ronaldinho era literalmente la hostia de carismático. Otra cosa es que no sea un
carisma,
icono de estilo.
Pero para mí eso no es carisma, no lo veo como un líder, ¿sabes? No es alguien que podría ser presidente.
Ah, vale.
¿Sabes?
Desde el punto de sí, que pero la imagen
para
de
mí
Ronaldinho...
Tampoco, es un tío callado, que lo que dice no es nada interesante, no sé, pues sí, puede jugar hiper bien al fútbol, de los mejores jugadores de la historia, pero es como ¿sabes? En cambio Beckham, pues se presenta de presidente y gana.
Es futbolistas, como... yo esta conversación creo que no sé con quién la tuve, hablando de futbolistas, igual fue contigo, como con carisma innegable, bueno, de hecho me acabo de acordar, fue contigo y con Omar. Hablábamos como, y es verdad que no hay como esa gente icónica rollo ¿cómo decirte? Best, ¿sabes? George Best o yo qué sé, ¿sabes? Como que no hay muchos de ese palo que digas, ostras, Han sido un icono en muchas facetas desde el mundo del fútbol, ¿no? Porque al final, pero eso es lo que tú dices, mí, enseñar un liderazgo es muy difícil.
Es que George Best tampoco entraría ahí. Puede ser muy polémico, muy tal, muy agresivo, muy llamativo, pero para mí siguen sin tener ese carisma. Bueno, claro que lo tienen, pero me refiero a un nivel dios, ¿sabes?
Para mí Zidane lo tiene 100%. Pero, por ejemplo, Xavi Alonso me parece un tío con bastante carisma, me parece un tío con mucho estilo. Pero es elegancia más que carisma. Pues sí, estoy de acuerdo.
Te voy a decir varias gente y tú y yo las vamos a puntuar del 0 al 10 a nivel carisma. ¿De acuerdo?
Ok.
Lionel Andrés Messi.
Muy carismático. O sea, le diría... O sea, es un icono el tío, ¿sabes? Es un...
Pedro, carisma. Que votes.
6.
Que
no...
Yo te voy a decir 3.
Joder.
Sí, es el mejor futbolista de la historia también, pero considero que es un tío cero.
Pero ahora lo dices con la boca pequeña, ¿eh? Que es uno de los...
No, no, un 3 o un 2, como una casa, te lo juro.
Si se hubiese quedado en el Barça le darías un 8, tío.
Pero Pierce sí. Brosnan.
Nada, 4.
7.
Hostia, es increíble. Estamos descubriendo que tenemos una definición del carisma radicalmente diferente.
Harrison Ford.
Bastante carismático, sí, un 8.
8 también. No sé. Meryl Streep.
10.
Un 8 también. ¿Qué 10? ¿Qué va a tener un 10 Meryl Streep? O sea, 10. Un 10 sería.
Para mí, alguien Jordan. Carismático Jordan. Que llega a ser un icono. No, dime alguien, dime una actriz más icónica
Marilyn
y con
Monroe.
Más carisma que.
Audrey Hepburn.
Eso es porque son icónicas, no porque sean... Bueno, sí, también son carismáticas. Vale. Pues vale, o sea, le pongo un 8, está bien.
Marilyn Monroe sí que podría llegar a tener un 9.
Joder, y tanto.
Pero que no es icónico el carisma, que te repito, que no es icónico. Bueno, yo te voy con la definición.
Sí.
Cualidad
sí
o don
es...
natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, su palabra o su personalidad.
Para mí, 100%.
Exudar
si consigues
carisma.
Ser
bueno,
un...
da igual.
Si consigues ser un icono es porque tienes carisma y un carisma de la hostia. Si no, no llegas a ser un icono ni de puta coña. ¿Estamos de acuerdo o no?
No, puedes llegar a ser un icono por tu talento.
Bueno, pero te convierte en un icono el carisma también. O sea, si no,
puede,
si no tienes las dos cosas...
Puede ser que sí, puede ser que no. Por ejemplo, Woody Allen.
Mohamed Ali.
Mohamed Ali, 10.
10 absoluto. Estamos de acuerdo en eso.
Sí.
Si no hubiese sido tan carismático solo por lo deportista, nunca hubiese sido un icono, ¿no?
Exacto, pero por ejemplo, para mí... Djokovic, pues es que es un... Puede ser el mejor tenista de la historia o de los mejores, pero para mí es un 2 en carisma.
Vale. Joder. No es un 2.
Pero que es así. Y te lo juro, Messi le pongo un 3 o un 4. ¿Sabes?
Vale. Me parece...
Incluso bien. A Puyol. A Puyol le pondría un 3 también.
Joder, Puyol...
Eso, ¿sabes?
Un 2.
¿Eh? Un capitán de la selección, ganador de todo, tal. Guardiola.
Más icónico, bastante más y más carismático.
Un 6, yo, Guardiola.
Un 6, sí.
Falta algo, ¿sabes? Falta algo para ser universal.
José Mourinho.
Un 8.
Bueno, sí.
Yo creo que Mourinho, a pesar de que no me gusta, sí que tiene carisma. ¿Tú?
Sí, sí, un 8, un 9, sí.
A ver. Mick Jagger.
Un 8, un 9.
Un 6. Andy Warhol.
Un 9. Lo mismo, un 9, sí.
Es Andy Warhol, sí que tiene ese. Tiene un séquito, ¿sabes? Ahí. Si tienes carismático, tienes un séquito de gente ahí, como de generas fans, generas admiración, ¿no? Generas
es que
como
sí.
un movimiento alrededor. O sea, Steve Jobs versus Bill Gates. Los dos son genios absolutos.
Ni de lejos.
Pero
ni
es que Steve Jobs es 10 veces más carismático.
Infinita, sí.
Pero los dos los dos hicieron algo en paralelo extremadamente meritorio. O Jeff Bezos. Pero Jeff Bezos comparado con Steve Jobs es que no...
Pues que es eso, también es el punto... Di gente de ahora. No gente que puedas confundir el rollo de este icónico con...
No, tiene que ver.
Con carismático, tiene que ver. Pero
te iba a decir Humphrey Bogart, 10, pero vale. Humphrey Bogart, tío. Gente ahora, Venga. Te voy a decir Macron.
Macron, bastante, ¿no? Bastante, sí, bastante arriba, ¿no?
Puedo estar, o sea, no quiero decir, o sea, yo no estoy diciendo si te gusta o no, ¿eh?
Sí, sí, sí,
si
sí.
¿Crees que tiene carisma?
No, también muchísimo.
Un 8, bien, bien, ¿eh?
Un 8, sí, sí. Adam Driver.
Un 6, 7, 7. Sí que tiene, sí que tiene.
Un 8, tío, es un animal.
Está arriba, sí. Tiene algo. Dime tú, algunos ahora.
El Rubius.
Un 7.
A ver, déjame pensar. Pedro Sánchez.
Un 7 también.
Pablo Motos.
¿Y tú? Pues Pablo Motos un 3.
Para mí, Pedro Sánchez un 5. Pablo Motos un 1. Lady Gaga.
Un 9.
Ben Affleck.
5. ¿Tú, Lady Gaga y Ben Affleck?
Lady Gaga un 6. Me parece que una cosa es su carisma y otra es lo que ha construido y la imagen, y me parece que no es realista y creo que es un buen caso de estudio. Luego, ¿cuál había dicho el otro?
Ben Affleck.
Ben Affleck, 7. No, menos. 6.
2.
No. Mucho carisma.
Kanye West.
Un 10.
6. Que overconfident no significa carismático.
No, pero es como, o sea, ¿qué más quieres de ese tío para que sea carismático? No sé. ¿Qué pues más que, esperas
que no,
de
que no, West? Que ha traspasado, no sé si has visto el documental o no, o sea, está...
Todavía no.
Es demasiado... Ahora además con Kim Kardashian, que está haciendo como una especie de acoso raro, público, como muy, muy feo, ¿sabes? Ya,
yo es, si me cruzo a ese pavo, el imán que tiene y que para mí se siente cuando ves imágenes de él de joven y no era famoso... Es como, este tío es algo, ¿sabes? Este tío tiene algo especial.
Y tiene mucha confianza y tiene mucho talento.
Por eso. Pero... Y eso para mí es, eso es lo que, o sea, lo que construye lo máximo el carisma, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Keanu Reeves.
O lo que uno usa para hacer ver que tiene carisma. O sea, sí. Quiero decir, la mejor manera de ocultar el carisma es con confianza y algo de talento. Como Ibrahimovic, que es cero carismático, pero parece que lo es.
Puede ser, tienes razón. Sí, sí, es un ejemplo. Keanu Reeves.
Un 7, 8.
¿Ves? Para mí, un 4.
Sí, lo entiendo, porque es un poco sepia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tiene ese intangible que, a pesar de ser así, que no tiene especial talento, que no es hiper guapo, que no tal, tiene ese algo.
Pero no creo que sea una cosa natural. No creo que tú vayas por la calle y veas a Keanu Reeves. Bueno, no lo sé. No lo sé.
Yo lo he visto por la calle en Nueva York.
¿En serio? ¿Estaba sentado en un banco tratando de comer las palomas?
No, iba con una chica caminando por la calle.
Qué guay.
En un parque.
Qué top. Sí, yo vi a Sean Penn. Sean Penn, un 9.
Sean Penn tiene un 7 también.
Vale, pues ha sido este nuestro nuevo juego. ¿Os ha gustado?
El juego del carisma. Todo está bien. Está bien porque así también nos hacemos una escala personal, ¿sabes? Ahora ya sé que no tienes ni idea de esto.
Genial.
No sabes identificar un líder. Está bien, muy bien. Sí, Zidane.
Hostia puta, tío.
Lo he decidido.
Menos mal que. Es guay porque, como con el planes y no planes, generaremos debate. Y el debate será: ¿Zidane es carismático o no? Y estarán los zidanistas y los locos.
Zidane, de los mejores jugadores de la historia, repito, pero no tiene nada de carisma. Y menos, o sea, como jugador lo tenía más que como entrenador. Como entrenador era, o sea, ver una rueda de prensa suya te dormías. Es que yo, si fuese jugador...
Pero es un tío que llegas a un vestuario y le ves,
¿sabes?
Y le ves, y es literal lo que ha pasado, porque no, es un tío incapaz de hablar, pero solo con su presencia hacía que los jugadores jugasen y ganasen tres copas de Europa.
Por su historia, por su...
Por eso, ¿no? Por su presencia, por su
pero
influencia.
Sí, yo no, que me seguro. Si juego con Zidane, que me sponsorice Flex, tú, porque me ponen a dormir a... que no. Pseudo embajador de
¿cómo
Flex.
¿Cómo te sponsor? ¿Serías como pseudo embajador de Flex, dirías?
Sí, sí, sí. Vale, solamente no. Como en la cama, ¿sabes? Que no lo diría. Sería como un sponsor raro. Pero bueno, la gente nos puede decir en Twitter, en arroba en Crisis Club, su top 3 de gente carismática actual.
Y yo voy a pensarme quién me parece como el, igual que has dicho Ibrahimovic, como alguien súper...
impostor.
Impostor del...
Un impostor del carisma.
Exacto, del carisma. Porque has dicho a alguien que es Harrison Ford, que a mí me parece mega carismático, pese a que me parece un mal actor.
Exacto, a mí también.
Ah, vale. Joder, coincidimos. Esto no es tan habitual que la gente piense que es mal actor. Me parece malísimo.
Pero no es buen actor.
No.
Pero tiene ese algo, tiene ese intangible.
Para mí, ha construido su carrera en base al carisma. Indudable que tiene. O sea, es así.
Sí. Scarlett Johansson también tiene bastante carisma. Bill Murray tiene mil carisma.
No, Bill Murray, vamos. Dios del carisma. Sí.
Es el dios del carisma.
Sí. Por ejemplo, en fin. John David Washington.
No sé quién es.
El hijo de Denzel Washington, el protagonista de la película Tenet.
Ah, uno.
Exacto.
Muy poco, ¿no?
O sea, igual le doy un cero.
Cambio de Denzel Washington, un 8 o 9, ¿eh?
Sí.
Altísimo.
Sí. Pero ves, cambio, es que hay como con los actores y con los famosos hay como... Creo que tendríamos como que ser más científicos. Igual tenemos que como estudiar y plantear como una escala de valor donde estemos todos de acuerdo para poder hacer este mismo cuestionario, pero con un poco de rigor, por Dios.
Sí, creo que lo guay del carisma realmente es que es muy subjetivo, ¿no? Lo que le transmite a uno. Y cuando uno consigue transmitir esas mismas sensaciones a mucha gente, entonces eres... carismático de manera consensuada, que son los verdaderos carismáticos.
Total.
Trump, por ejemplo, que lo odio, es un tío carismático.
Sí.
Es así, es que ha sido capaz de ganar unas elecciones después de un pasado, digamos, Reagan, ¿no? Como actores, como tal, que tenían ese halo, y ahí están.
Ahora parece que va a volver, ¿eh? Donald.
Bueno.
El pato, me refiero. No...
Sí. Una nueva película.
Una nueva película.
De Disney. Bueno, amigos, pues como recomendaciones finales, porque ya se está acabando el podcast, pero no queremos irnos sin recomendar algo, yo quería recomendar un podcast, Pedro.
Hombre, muy bien.
Un podcast que puso el otro día Víctor Correal en Twitter, que se llama Dead Eyes y que tiene la mejor premisa de los últimos meses. No sé si tú llegaste a leer algo sobre esto.
Sí.
Pero es un tío, un cómico, que tendrá ahora 45, 46 años y que cuando tenía 24, en el rodaje de Band of Brothers, que es una serie que hicieron Spielberg y Tom Hanks, de guerra, para
HBO. Buenísima, por cierto.
Hermanos de Sangre, en castellano, el tío se presentó a un casting y lo cogieron para hacer un papel de un soldado muy secundario que tenía simplemente tres líneas de diálogo o dos, muy cortas. Y cuando lo seleccionaron, pues bueno, el tío estaba súper contento, firmó el contrato, dejó a su familia, estaba ahí en Londres, él es americano, pero el casting se hacía ahí. Y cuando estaba ya pues en este punto de éxtasis, lo llamaron y dijeron, ostras, que hay un problema, que Tom Hanks personalmente quiere hacerte un recasting, como que vuelvas y vuelvas a hacer la audición, porque dice que no le ha convencido porque tienes dead eyes, ojos muertos. Y entonces el tío fue, y esto es la premisa del podcast, lo dice en el primer episodio, es lo primero que cuentan. Pues no lo cogieron, al final le cancelaron el contrato, o sea, le pagaron lo que tenían que pagarle, pero cogieron a otro, ¿no?
Entonces, con ojos vivos.
Tenía la sensación, pues eso, ¿no? De qué tengo que hacer para cuando iba al casting, ¿no? Si, ¿cómo cambiar esto de los ojos muertos, ¿no?
Lo de Marujita y Díaz, lo de moverlos muy rápido, ¿sabes?
Por ejemplo. Bueno. Pero el podcast tiene 30 episodios. Que ha ido, lleva varios, mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, pero será un par de años, ¿no? O un año y pico, donde el tío este, pues, pensaba que esto iba a ser como su salto a la carrera profesional como actor y al final, pues, no. y él pues ha ido haciendo de cómico y tal. Pero tiene amigos pues que son actores muy tochos, como John Hamm, que es Don Draper en Mad Men, o varios actores de comedia y actrices, gente como muy reconocible. Y en cada episodio reflexionan sobre esto, ¿no? Pues a veces entrevistan a algún director de casting, de por qué pasó eso, a veces a gente cercana a Tom Hanks y tal, hasta que finalmente el otro día entrevistó a Tom Hanks en el último episodio, porque primero había llevado a su hijo y el hijo de Tom Hanks le habló a Tom Hanks de esto y entonces el tío Tom Hanks le mandó un mail en plan, oye, quiero venir y...
Mi pregunta es, ¿va a seguir haciendo el podcast después de eso?
No lo sé.
Por favor, que lo acabe, tío. Que acabe ahí, ¿no?
Pues podría ser.
Sería como un bonito cierre, que se invente otra cosa.
Sí, pero me parece como muy bien, como muy genial, ¿no? A partir de esa anécdota, ¿no? De esa superputada que le pasó y de esa experiencia vital que supongo que le cambió mucho los esquemas, cómo 20 años después, ¿no? Ha conseguido sacar un podcast súper interesante y gracioso y como muy distinto.
Es una manera como de superar una crisis que te puede llevar a la mierda y a no querer volver a hablar del tema, ¿sabes? Y al revés, es como la abrazas y la conviertes en la premisa de por lo que eres conocido, ¿no? Algo que a ti te ha jodido vivo. O sea, me parece brillante. La premisa es increíble. Sí. No sé luego si el podcast, si lo recomendarías, es que está bien.
Me da rabia, ¿sabes? Que se haya ocurrido eso tan bueno. Rabia buena.
Para que se le haya ocurrido a alguien primero le ha tenido que llamar algo que no considero que estaría guay que te llamasen.
Ya. Ahora nosotros lanzamos un podcast ahí con los insultos que nos decían de niños.
Exacto.
En fin, pero lo quiero recomendar, sí, es en inglés, pero si entendéis el inglés y tal, no es un podcast muy profundo, pero sí que para ir escuchando de fondo y tal. Yo tengo que decir que en Twitter puse que me lo quería escuchar de principio a final y llegar al de Tom Hanks después de haberlo escuchado a todos, pero no he podido aguantar. Me escuché 5 y luego me escuché de Tom Hanks. Quería, ya era demasiado, o sea, construyen demasiada tensión.
Claro que no.
Sí, era como coño, ¿no? Ya quiero, luego ya volveré al 6, ¿sabes? Pero bueno, esta es mi recomendación. ¿Alguna que quieras hacer tú, Pedro? ¿De algún producto?
Poca cosa he visto, ya sabéis que he estado como muy de acá para allá, así que no he visto mucha cosa. He visto la peli Red de Disney Plus. Está guay. Y quiero decir, no voy a hacer una crítica ahora de esta película, pero sí es recomendable.
¿La recomiendas?
Sí, es recomendable. Y es que no, así de contenido no, tampoco me ha dado tiempo a ver mucho. Y nada más. Os recomiendo eso. Viajar a Ámsterdam e ir al sitio este que os he dicho del café. O bueno, os buscaré, lo diré en algún sitio, el sitio del ramen, que también es espectacular.
Muy bien. Bueno. Pues Pedro, lo dejamos aquí por esta semana. Gracias.
No, gracias a ti y gracias a todos nuestros oyentes, ¿no? Que han convertido a este quizás en el podcast de referencia para gente que se siente sin guía en esta vida, ¿no?
Sí.
No lo creo, pero sé bienvenido igualmente a la escucha.
Lo que hacemos es coger su brújula y reventarla contra la pared, ¿no?
Exacto. Pero me gusta el concepto de ser bienvenido a la escucha. ¿Te gusta? Como sé bienvenido a la escucha de este podcast y decirlo al final. La presa.
Exacto. A ver, quería ver cómo cerrabas tú este embrollo en el que te habías metido, ¿sabes? Bueno, Zidane, que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós.
Un abrazo, gracias.
Chao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.